mañana, 40 minutos. Es un orgullo y un honor tener aquí en la cabina de RCN Radio a tres de las grandes deportistas del fútbol colombiano. Isabela Echeverri, Melissa Ortiz. Sí, es que no le estoy leyendo bien la nota aquí a Carolina Castellanos, que es la que me está soplando el tema. Isabela Echeverri, Melissa Ortiz y Natalia Gaitán. Son las mujeres que han puesto el dedo en la llaga. Realmente hay que decirlo así en esos términos, que hablaron de lo que no se habla. Porque es que si hay algo que pasa muchas veces con esos problemas que se vuelven, como decía Catalina Botero, estructurales, es que se quedan ahí, se van enquistando. No los tocamos, no los hablamos y no los sacamos a la luz. Por eso tan valiente la actitud de estas mujeres que han puesto el dedo en la llaga y han hablado de lo que pasa en el fútbol femenino. Que la respuesta ha sido acabar con la liga profesional, pues suele suceder, y yo lo decía ayer, que cada vez que las mujeres intentan romper barreras, cuando quisieron salir a trabajar, cuando quisieron salir a estudiar, cuando quisieron exigir el voto, pues encontraron barreras, obviamente. Encontraron la respuesta de no es el momento, no es el tiempo, esto no es cosa de mujeres, esperemos un poquito, no es machismo, etcétera. Y lo mismo está pasando hoy con el fútbol femenino. De modo que un gusto de verdad tenerlas aquí. Saludo inicialmente a Isabela Echeverri. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días para todas y, bueno, un placer para mí estar aquí. Feliz Día de la Mujer y arriba las mujeres, ¿no?
Isabela, ¿cuánto tiempo en el fútbol?
En el fútbol toda una vida, en la selección 7 años.
7 años, que es toda una vida para una mujer muy joven. Yo a estas mujeres les puedo preguntar la edad.
24 años.
24 y 7 años ya en la selección. Imagínense ustedes, Melissa, ¿dónde está Melissa? Aquí. Por acá está Melissa. Melissa Ortiz, buenos días, bienvenida. ¿Y cuánto tiempo de futbolista?
Buenos días y gracias por tenernos acá. Yo llevo, pues empecé a los 4 años, pero sigo en la selección desde hace 8 años.
8 años, sí. 8 años es bastante tiempo también. Uh-huh. Natalia Gaitán está con nosotros. Bienvenida, Natalia, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por la invitación. Yo llevo en la selección más de 10 años, tengo 27 y en el fútbol también toda mi vida, desde muy pequeña empecé a jugar.
Son mujeres futbolistas, son grandes deportistas, han obtenido triunfos, han traído alegría a Colombia y hoy enfrentan una realidad y es la posibilidad de que se acabe la liga profesional. Le quiero preguntar a Isabela Echeverri, que fue una de las mujeres que puso el dedo en la llaga, como decimos, al salir públicamente a hacer esta denuncia. Primero, ¿por qué decidieron hablar? Y segundo, ¿si esperaban lo que se vino?
Bueno, decidimos hablar después de mi participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Me di cuenta que las cosas iban de mal en peor. Hace 6 años teníamos mejores condiciones de las que tenemos hoy. Y llamo a Meli, que es una gran amiga mía, que no fue al torneo, y le digo, bueno, ya es hora de salir a decir lo que está pasando. Ya no me aguanto más callada. Ya se me está volviendo una obligación estar aquí y no debería ser así. Hacemos un video primero que se desaparece el video, se nos borra de la memoria. No. Nos toca volver a hacerlo a los 2 meses y, bueno, nos demoramos por ahí 1 mes y medio en sacar la valentía para subirlo a redes.
Y tomaron la decisión, y Melissa está aquí también.
Sí.
¿Y cómo fue esto? Y se demoraron, dicen, en tenían el video y como que no se animaban porque sabían, claro, que iban a armar una tremenda.
Claro, teníamos que tener una estrategia también y planear todo, más que todo por nuestros trabajos. Y editar los videos, que entre Isabela y yo, pues, hicimos todos los videos editándolo por, como por partes. El video completo creo que era de 1 hora entera. Entonces, editamos todo hasta 50 segundos. Entonces, fue mucho trabajo, pero al final, como cuando ya al fin atrevimos a hacerlo público, como dijimos como, bueno, aquí es, ya es el momento. Y obviamente nos motivó mucho la liga contra el silencio y también lo que dijo el señor Gabriel Camargo. También las dos cosas creo que fue lo que nos motivó muchísimo.
Le quiero preguntar a Natalia, ¿se va a acabar la liga profesional femenina definitivamente?
Nuestro objetivo es que no, que logremos que si se hace una liga por parte de fútbol sub-20, sub-23, bienvenida, pero que eso no signifique que no pueda haber una liga paralela con equipos, con 8 o 10 equipos profesionales, donde jugadoras mayores de 23 años tengan la oportunidad de participar, porque sí las hay.
Nos decía ayer el señor Ramón Yesurum, con quien hablamos aquí, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que hay muchas oportunidades para las mujeres, que la propuesta que están haciendo para tener el sub-23, el campeonato, y no tener la liga profesional es una oportunidad también, que se tuvo la liga y que la liga no dio rentabilidad. Entonces les quiero preguntar a ustedes si es un problema de plata, de negocio o es un problema de discriminación de género. Isabel.
La verdad yo pienso que es un tema de discriminación de género. Si ellos decidieron en primer lugar arriesgarse con la liga femenina y poner las manos ahí, no deberíamos estar tirándonos para atrás. La FIFA está poniendo dinero para la realización. Hay patrocinadores, los equipos mismos. Ayer nos enteramos que hay 9-10 equipos que quieren tener la liga profesional. O sea, no es una barrera. No es una barrera. Para mí, es más, es muy curioso que sea después de nuestras declaraciones. La verdad, todo se cae después de nuestras declaraciones, pero ellos dicen que no hay discriminación y que no hay vetos y que no hay represalias. Pero para mí, todo esto que está pasando hoy es represalia y no es tema de dinero, porque dinero sí hay.
Insistentemente Ramón Yesurup nos dijo ayer que no se trataba de retaliación, que no se trataba de represalias y que las decisiones estaban tomadas más o menos desde el mes de diciembre. No sé si Melissa nos puede dar opinión sobre eso, porque él nos decía, esto está citado, fíjense ustedes, nosotros citamos la reunión desde hace más de un mes, esto se está discutiendo desde diciembre, no tiene nada que ver con las declaraciones de las futbolistas, esto no es una retaliación, nos dijo así como con toda la claridad en estos micrófonos. Melissa.
Entonces, ¿cuál es la razón por qué no dijeron nada? Si ya tenían todo pues listo y ya sabían que no iban a tener liga o nada, ¿por qué no avisar a las jugadoras que no van a tener equipo o no van a tener una liga? Entonces, están, para mí, yo creo que están jugando con sus vidas personales, también su empleo. Entonces, es un derecho laboral y no creo que lo están respetando bien. Y yo creo que es parte tema de discriminación. Y bueno, para también responder a la pregunta que si es un negocio, sí es un negocio, pero hay que invertir y obviamente cuando uno abre una compañía, un negocio, toma tiempo para que ese dinero se refleja, ¿no?
Para tener rentabilidad.
Exacto. Pero ¿qué hicieron en parte de mercadeo? ¿Qué hicieron realmente? ¿Hicieron unas campañas buenas para en serio marcar una diferencia, a promover la liga femenina, a promover las mujeres? Yo no creo que lo hicieron. Yo nunca vi un video buenísimo que en realidad marcó una diferencia en comparación de las otras ligas extranjeras en el exterior, en Europa, en Estados Unidos.
Estamos con Isabel Echeverry, Melissa Ortiz, Natalia Gaitán, jugadoras de la Selección Colombia de fútbol, hablando de la crisis que se está viviendo en este momento por la decisión que hay de acabar con la Liga Profesional Femenina. Natalia Gaitán quería hablar sobre las declaraciones de Ramón Yesurum en las que dice que no es un caso de retaliación, que no es discriminación y que se trata simplemente de un asunto de baja rentabilidad que no tuvo la Liga y que por eso se están tomando estas decisiones.
Mira, la citación que se hace a los clubes por parte de DiFútbol en la reunión que tuvo el 6 de marzo se hace el día después de la rueda de prensa de Álvaro González. Esa rueda de prensa es respuesta al video y a las declaraciones que habían hecho Melissa e Isabela. Entonces, todo fue después de. Se pueden comprobar, ahí están las fechas. Yo escuché a Ramón Yesurum y él decía, compruébenlo. Y yo los invito a que realmente lo hagan porque ahí están las fechas. Fue el día después de la rueda de prensa de Álvaro González, que fue después, en respuesta a los videos y declaraciones que habían hecho ellas.
Nos están acompañando también algunos oyentes y televidentes, lo podemos decir vía Facebook, estamos en streaming en el Facebook de RCN Radio. Les quiero preguntar también a las tres, si antes de que se conociera, porque un poquito lo que revienta esto es el video de Isabela y de Melissa, si antes de eso conocían ustedes de casos, por ejemplo, de acoso, por ejemplo, de casos en los cuales a ustedes directamente no les estaba tocando lo que corresponde. Quiero empezar por Natalia, que no aparece en el video es de Isabela y de Melissa. Si esto entre ustedes era comentario o no.
Yo personalmente nunca tuve ningún tema de acoso sexual, pero sí viví muchas de las injusticias que hoy en día estamos reclamando. Cuando ella saca el video, Isa me contacta para una carta y yo le digo, cuenten conmigo para lo que quieran, y ahí empiezo pues a trabajar un poco con ellas. Y sí lo hemos vivido por mucho tiempo. Teníamos el miedo a lo que está pasando hoy de hablar. Pero después de haber vivido tantas cosas, de haber experimentado, de haber vivido en el exterior, de comparar cómo es en otras ligas, pues te das cuenta que realmente nos hace falta mucho para poder desarrollar y apostarle al fútbol femenino, que es un proyecto y tiene un potencial enorme, el cual debería, valga la redundancia, ser explotado por parte de todos.
Isabela, ¿cuáles son los mayores problemas? Es decir, ¿dónde ustedes empezaron? Porque hemos hablado de como que ya no puedo más, hasta que llegue, toca sacar un video. ¿Qué fue lo que empezó a pasar, caso por caso, que ustedes empezaron a sentir esta incomodidad de no se están discriminando, esto está muy raro, hasta que llegan a publicar el video? ¿Qué es lo que pasa en la cotidianidad?
Bueno, hablando estrictamente de la selección mayor, porque a mí en la selección sub-20 sí me pasaron muchas irregularidades, pero como uno era chiquito y tenía la ilusión de jugar para la selección Colombia, pues uno no dice nada y uno se hace el bobo, pues como decimos comúnmente. En la selección mayor, llego yo a la selección mayor por primera vez y ese primer tiquete me toca pagarlo a mí. Luego, bueno, pero bueno, igual, era muy joven, así que digamos, hagámosle, sigamos. Siguen las cosas, nos dan viáticos, los vuelos son buenos, las concentraciones son en hoteles chéveres, pero pasan los años y te empiezas a dar cuenta tú que cada vez abres menos uniformes nuevos, cada vez te dan menos viáticos, después ya nos quitaron completamente los viáticos. Los uniformes al final, en el 2018, digamos que yo fui la única que competí.
De los centroamericanos tres, estaban...
Sí, claro, masculinos. Yo estuve en China, en Copa América, en centroamericanos, y nosotros usamos los mismos uniformes desde, te puedo decir, desde diciembre o enero del 2018 hasta agosto, septiembre. Eso es los mismos uniformes sudados, manchados, las medias rotas, y nosotros expresamos nuestra inconformidad a Álvaro, y Álvaro... Él ha dicho mucho, yo llamé al de Adidas y puse en altavoz, eso fue verdad, él llamó al de Adidas y puso en altavoz, pero el de Adidas dijo, entregué toda la indumentaria y a nosotros no nos llegó nada, y Álvaro dijo, yo voy a mirar quién se robó los uniformes.
Se robaron los uniformes de la selección femenina.
Es lo que yo digo, como hay tanta... Hay poca información, hay poco control de parte de la federación, entonces si no llegan los uniformes a la selección Colombia Femenina en 5 meses nadie se da cuenta.
En esa rueda de prensa precisamente de Álvaro González, después de su video que se cita en la sede administrativa, él habla de ese caso, él habla de que llamó al de Adidas y dice... Esto estamos investigando. Después, en la rueda de prensa de este miércoles, le preguntamos, ya se hicieron las averiguaciones acerca de los uniformes, y dice, no hay ninguna respuesta. Nos dijeron que ellos los entregaron, que se perdieron en el camino.
Bueno, problema de uniformes, problema de viáticos, problema de hoteles, y le quiero preguntar a Melissa y a Natalia también sobre esas dificultades que sintieron ustedes en el día a día, en la cotidianidad, en su trabajo como deportistas, en su trabajo como futbolistas. Inicialmente, Melissa.
Bueno... Obviamente he vivido toda mi vida en Estados Unidos, ¿no? Soy colombiana americana. Creo que por mi experiencia, cuando llegué a la selección en el sub-20, ya sabía, o sea, ya noté una diferencia increíble de mi experiencia jugando en Estados Unidos y pues jugar acá, ¿no?
¿Cuáles fueron las diferencias?
Uniformes, el respeto, entrenamientos, sí, equipos médicos, entrenadores, maquinarias, todo, hasta las canchas. Yo creo que antes de los Olímpicos estábamos entrenando en Cali y el ex profesor Felipe Astaborda nos llevó a una cancha, creo que la más horrible que he visto en toda mi vida. O sea, y yo he viajado por todos lugares, ciudades del mundo y nunca he visto algo así. Y hasta que dijimos a él, no queremos jugar acá. Ya estamos a un mes antes de la competencia de los Olímpicos y esto es un riesgo total.
¿No entrenan ustedes donde entrenan los señores?
Sí, a veces. Sí,
pero no siempre.
En la sede aquí en Bogotá, sí, de la federación. Pero en esas concentraciones, creo que Felipe quiso obtener las concentraciones en Cali. No sé por qué, pero así lo quiso hacer.
Natalia, los detalles en la cotidianidad en donde ustedes sintieron que las cosas no estaban funcionando.
Mira, para mí ha sido un proceso como de tristeza porque yo empecé desde la sub-17 cuando fuimos campeonas suramericanas en el 2008 y empezamos desde cero, pero fuimos, gracias a nuestros resultados, ganándonos un espacio, ganándonos un respeto aquí en Colombia, un reconocimiento en Colombia de nivel suramericano. Y de repente, desde hace 5 o 6 años, un poco menos a lo mejor, empieza todo a decaer. Y en vez de seguir la trayectoria que el resto del mundo está siguiendo, porque en muchos países se está apostando y se está apostando mucho por el fútbol femenino, Colombia está haciendo es un retroceso.
Sí.
Con la liga, yo pensé que iba a ser como, listo, ahora sí, va a ser el cambio en el 2017 cuando la inauguran, pero ahora otra vez es como otro paso para atrás nuevamente. Entonces, como es ese que hemos perdido lo que habíamos avanzado, lo que habíamos logrado, lo que con tanto esfuerzo ya nos habíamos ganado un reconocimiento y ahora estamos volviendo hacia atrás y nos va a tocar otra vez desde cero llegar hasta donde estábamos.
Le pregunto a Isabela Echeverri, futbolista, Selección Colombia, ¿se puede salvar la liga y qué habría que hacer para salvar la liga profesional?
Claro que sí se puede salvar. Nosotros hemos hablado mucho de cómo se puede lograr una liga estable, profesional, y como les decía ahorita, hay equipos que quieren hacerla, son 10 equipos que quieren hacerla. Si uno compara con las grandes ligas del mundo, la liga estadounidense, que en Estados Unidos pues son campeonas mundiales, olímpicas, y hay mucho dinero, ellos solamente tienen 9 equipos en su liga. 9. ¿Por qué? Eso incrementa el juego, o sea, incrementa la visibilidad, lo atractivo del espectáculo, porque la competencia va a ser mucho mayor, pero también disminuye costos, porque es que nosotros queremos hacer una liga con 23 equipos. Eso es demasiados equipos para un país como en el que estamos. Necesitamos una liga con aproximadamente 10 equipos, que ya hay 10 equipos que se quieren apostar.
Ustedes ya tienen esa información, que 9, sí. 10 equipos, dijéramos, sí. Clubes, quieren tener su equipo femenino.
Sí, sí, quieren tener
profesional.
Su equipo femenino profesional. Eso ya lo tenemos de parte de los presidentes de esos clubes, que quieren apostar. Entonces, son 10 equipos, 2 torneos de 4 meses al año, se juega una Supercopa. ¿Y qué pasa con eso? Se hace la liga profesional y se puede crear esa famosa liga sub-23 que ellos quieren, universitaria, aficionada, para fortalecer el fútbol base. Se pueden hacer las dos cosas, porque dime, a mí me van a decir, vaya, juegue la liga universitaria. Señor, yo tengo 2 carreras, 2 maestrías, ¿usted qué más quiere que yo estudie? O sea, ¿me entiendes? Claro. La profesionalización es otra cosa.
Claro, es distinto. Sí, ¿qué hacemos nosotros aquí con Isabela para devolverla a la universidad para que juegue en la universidad y que vuelva a estudiar? Entonces, se necesitan los distintos escenarios. Ahora, una de las razones que han argumentado, evidentemente, es el asunto de la rentabilidad. Yo le quiero preguntar a Melissa, que ha vivido en Estados Unidos, ¿cómo es el asunto de negocio? Y a las que conocen lo que funciona en otros escenarios. Es decir, si las ligas femeninas son rentables, no son rentables, si la empresa privada patrocina o no, y qué decirle a las empresas en Colombia, claro. si necesitan. Necesitamos patrocinio para el fútbol femenino.
Sí, es rentable y hay que manejar la liga bien y organizar bien. Y esas dos cosas yo creo que no lo han hecho. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que hicieron es que con la liga NWSL, la Federación de Estados Unidos paga los salarios de sus propias jugadoras de su selección, también Canadá, la Federación Canadiense. Antes era también la Federación Mexicana, pero como México abrió su propia liga, salió y ahora son las dos federaciones, americana y canadiense. Entonces, ellas pagan por sus salarios y las demás, las otras jugadoras, los equipos pagan o la liga paga por sus salarios. Yo creo que algo así sería buenísimo acá también por parte de la federación. Por parte de patrocinios, creo que sería buenísimo. ¿Por qué no apoyar a las mujeres? Especialmente en un tiempo y un día como hoy, que hay un movimiento increíble en este país y también en el mundo, como Nike o como está haciendo muchas otras compañías, a subir a este bus, apoyar a las mujeres, porque las mujeres son las que van a las tiendas a comprar. Creo que hay una cifra que dice que las mujeres son, creo que el 60% que toma las decisiones
de compra.
De compra, en la casa, de la casa.
Decirle a las marcas, perdón, que es buen negocio, patrocinar actividades de mujeres, y en este caso el fútbol de mujeres. Claro. El fútbol de mujeres puede ser un buen negocio para muchas marcas. Ahora, otra de las críticas, y ya le voy a dar la palabra a Carolina, pero otra de las críticas le quiero preguntar a Natalia, es que dicen que el espectáculo no es tan bonito como el de los hombres. Ayer me dijeron eso a mí en el Twitter varios. Me dijo, usted no tiene idea de fútbol. Les dije, tienen toda la razón, no tengo idea de fútbol. No tengo idea que si había ido al estadio. Le dije, no voy al estadio porque en general no me gusta el fútbol ni femenino ni masculino. Pero me parece que tenemos que tener las posibilidades de que haya equidad para que las mujeres que quieran jugar lo puedan hacer en igualdad de condiciones. Pero el argumento que me daban es, de lejos, el espectáculo de hombres es espectáculo, lo de mujeres no es espectáculo, no es fútbol, no sé. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Hay varias cosas que yo podría decir sobre eso. También me gustaría... hay muchos partidos aquí en la Liga de Colombia que si tú los miras, la verdad, en mi opinión, te podrías tomar un café y dormirte, porque... falta intensidad,
total.
Como puede pasar aquí o en Ecuador o en Argentina, porque no todos los equipos tienen el mismo nivel ni todos los partidos van a tener la misma intensidad. Entonces, si tú te vas a fijar y vas a basar tu opinión en un partido que a lo mejor hayas visto en televisión, es complicado. También es cierto que los hombres tienen un mayor tiempo de desarrollo desde niños. Entonces pueden desarrollar sus habilidades técnicas, tácticas, físicas desde muy temprana edad. A nosotras, desafortunadamente hoy en día, el empezar para la mujer, para la deportista, es tarde. Entonces nos cuesta más trabajo adaptarnos a esas condiciones físicas que se requiere para jugar fútbol. Pero no significa que no haya un espectáculo. Hay cifras.
Y los hinchas, porque también hay queja de eso. No, que es que la gente no va a los estadios.
Invitarlos a que vayan y que realmente se den cuenta del espectáculo que hay. En España, por ejemplo, yo vivo y juego en España. Hay un récord de 50.000 espectadores. Ahora, el próximo fin de semana, va a jugar Atlético de Madrid contra el Barcelona en el Wanda Metropolitano, un estadio gigante, y ya hay más de 45.000 entradas vendidas. Entonces, sí vende, sí hay espectáculo, hay que darle la oportunidad y hay que invertir y hacer un proyecto realmente que sea rentable.
Hablamos con jugadoras de la Selección de Colombia de fútbol y Carolina Castellanos, que es nuestra voz del deporte hoy en la mesa, tiene pregunta para ella.
La pregunta es, dicen que una de las razones, además, para no tener la liga profesional y que dicen que hacer ese torneo sub-23 es que no hay las suficientes jugadoras profesionales en Colombia inscritas. ¿Qué tienen ustedes que decir de ello, aparte del COMET? El COMET es una inscripción, es una página en donde se inscriben todos los jugadores y jugadoras oficiales ante la FIFA para que tengan un reconocimiento. ¿Ustedes creen que verdaderamente no hay las suficientes jugadoras profesionales para hacer una liga profesional en Colombia?
Empecemos con Isabela.
Sí hay, sí existen. Si existieron para 23 equipos, tienen que existir para menos y tienen que existir para más. Lo que pasa es que es una excusa muy fácil de inventar para desvalidar el punto de la Liga Profesional Femenina.
O sea, pero jugadoras hay y con nivel para estar en una liga profesional hay.
Claro, claro que existen. Es que si tú te vas, los departamentos, Antioquia solamente tiene 3.000 jugadoras. O sea, y de esas 3.000, donde no podamos sacar unas 100 profesionales, estamos en la olla. O sea, sí existen. Lo que pasa es que ellos, en mi opinión personal, se están inventando un montón de excusas para decir, no, es que la liga femenina esto y esto y esto y esto. Y una de las razones es el número de jugadoras, pero es por falta de conocimiento del público, porque todas sabemos que sí existen.
¿Qué nos dice Melissa sobre este tema?
Sí hay, y es obvio. Y creo que alguien, una compañera nuestra nos dijo ayer que habían 11.000 jugadoras en el COMET. Entonces, ¿cómo no es posible sacar o que haya 100 o 200 o 300 o 500 jugadoras buenas del nivel alto para poder ser profesional de los 11.000? Entonces, obviamente, sí hay.
Natalia.
A mí me cuesta creer que no podamos encontrar jugadoras para 8 o 10 equipos en Colombia, cuando el semillero desde hace mucho tiempo ha venido creciendo. Estaba buscando un dato que nos estaban brindando, que es las jugadoras mayores de 23 años que participaron en la liga el año pasado. Estoy tratando de buscarlo, pero te aseguro que jugadoras hay y sobran.
Son más de 40 las jugadoras de 23 que estarían relegadas en esta nueva iniciativa que quieren implementar de poner un tope de 23 años para este torneo, que estaría incluyendo lo aficionado con lo profesional. Una cosa que también pues es incongruente, porque una cosa es el fútbol aficionado
y otra cosa es el
fútbol profesional. Ustedes se dedican a lo profesional, a tratar de vivir. Es que el mensaje es, mujer, que usted quiere ser futbolista.
No puede vivir de eso.
Claro. En Colombia no puede vivir de eso.
Era lo que le decíamos a Ramón Yesurún ayer, si estaba condenando a las mujeres mayores de 23 años a que se fueran a buscar futuro fuera del país, porque en Colombia no hay futuro para las jugadoras. Él me decía que era injusto que se lo dijera en esos términos. Le dije, entonces, le cambio la pregunta. ¿Hay futuro para las que tienen más de 23? Él dijo, pues mucho futuro y aquí les damos la oportunidad de que vayan creciendo. Pero no vemos que haya futuro. Es decir, hoy en Colombia no se puede vivir de ser futbolista, es la pregunta. No se puede. No hay posibilidades en términos de dedicarse de plano. Ustedes tres están en este momento actuando en el exterior. ¿En dónde está Isabela?
Yo estoy en Houston, Texas.
Nos decía por aquí Melissa, ¿en Estados Unidos?
Nueva York.
En Nueva York. ¿Y España?
Valencia, España.
Valencia. Es decir, tenemos a nuestras deportistas todas, pero no tenemos a ninguna que tenga la posibilidad de estar ahora en la liga profesional. ¿Cuál es el mensaje que quieren enviar finalmente ustedes a Colombia, a las directivas del fútbol, a las mujeres, a los hombres, a los aficionados, a los hinchas, a la empresa privada, a quien quieran, porque estamos un poquito en el micrófono abierto de digan lo que quieran, que se quejen, que planteen soluciones, que me digan lo que sea? Isabela.
Yo quiero mandar un mensaje a las empresas privadas, porque me parece imposible que alguien no diga, bueno, yo me pongo este caso al hombro y apoyemos a las mujeres, y pues en mis ojos quedaría como el salvador de muchas mujeres y sería un orgullo de Colombia decir, yo apoyo a la Liga Femenina. Así que para mí es una invitación a que apoyen, a que nos apoyen, a que somos mujeres preparadas, profesionales, que el fútbol llama a mucha gente y más con mujeres bonitas. Así que esa es mi invitación para las empresas privadas. Por favor, estamos buscando patrocinadores.
Melissa.
También dar gracias a los clubes que sí quieren seguir con la liga. A los 10 que ayer dijeron que sí, que ya tienen sus patrocinios y quieren aportar y apoyar a las jugadoras que todavía también tienen contratos. Entonces, dar gracias a ellos porque eso es súper importante para las jugadoras acá.
Natalia, ¿qué decir y a quién? ¿Cuál es el mensaje?
Para mí, ya que mis compañeras se han dirigido a patrocinadores y clubes, sería hacia la federación, que es el momento de trabajar juntos para crear una estructura sólida, una base, un comité que se encargue del fútbol femenino en nuestro país, que podamos trabajar conjuntamente para el desarrollo y que esto, lo que nosotras queremos es que esto no se vuelva a repetir nunca y que en un futuro, porque a lo mejor a nosotras no nos toca, las generaciones que vienen detrás, las jugadoras de sub-20 y sub-17, tengan aseguradas unas necesidades básicas cubiertas y puedan desarrollarse a plena capacidad en su deporte y en su vida.
Gracias por estar aquí. Un comentario de, me levanta la mano Carolina Castellano, nuestra periodista deportiva, y también Catalina Botero, que está invitada hoy como analista.
Tengo unos datos, Yolanda, para decir que esto sería un retroceso, eliminar la Liga Águila Femenina de nuestro país. En España se va a cambiar el modelo de competición, no lo eliminan, lo van a cambiar. ¿Cómo lo van a cambiar? Una élite con 16 equipos y otras promesas con 32. Es la propuesta que van a lanzar para cambiar en la Liga, la Iberdrola, que es la que está en España. Récord de asistencia en el San Mamés. También en España, un récord de asistencia, 48.121 aficionados. Invitación, señores, si en España pueden, aquí también pueden. Pero es que también se dio en la final de Santa Fe ante Huila, primera final de la Liga Femenina, 33.327 aficionados estaban en el Campín.
O sea, los hinchas iban.
Celebrando el título que se entregó a Independiente Santa Fe. Es decir, que los hinchas sí pueden ir. Lo que pasa es que falta impulsarlos quizá un poquito más, pero la prueba es que sí van. Y además, la selección chilena, escuchen este dato, el Estadio Nacional, que es la Catedral de Fútbol del Chileno, tiene un camerino exclusivo para las jugadoras de la selección chilena. Es decir, van a tener las jugadoras su propio camerino. Sería un retroceso total eliminar la Liga Femenina en nuestro país.
Eso dice Carolina Castellanos. Catalina Botero.
Mire, a mí es que estoy, las felicito. Me parece que tres mujeres, y en general las mujeres que deciden meterse al fútbol, que de niñas rompen todos los estereotipos, porque es que las niñas juegan con muñecas, no hacen fútbol, las niñas, es decir, rompen todos los estereotipos. Entran a un mundo opaco, machista, discriminatorio, en donde tienen que jugar en condiciones distintas, en donde no les pagan, en donde no les dan apoyos, en donde no tienen los mismos médicos, los mismos uniformes, y a pesar de eso, ganan. Y nos dan un enorme orgullo, pues yo sí creo que los patrocinadores, y en este caso hay dos muy concretos, deberían condicionar el patrocinio a la federación, condicionarlo a que no violen el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que supone la discriminación. Sí, pero condicionan los 50 millones de dólares del patrocinador. Muy bien, ¿dónde está la selección femenina de fútbol? En las mismas condiciones, con los mismos uniformes, pero además, claro, ese estereotipo de que es que las mujeres juegan mal porque son débiles y pobrecitas, que la propaganda de Nike es buenísima.
Buenísima.
Pues hay que romperlo. ¿Cómo? Mostrando cómo juegan fútbol las mujeres. Porque es un es un imaginario fruto de esos esquemas de discriminación de los que estábamos hablando. Verlas, yo tampoco sé de fútbol, no tengo la menor idea, no, pero vi lo que hacían, pues porque se produjo el debate, y es un espectáculo precioso. A lo mejor los hombres juegan más rápido, pero yo no estoy segura de que jueguen más bonito.
¿Han visto a Neymar? ¿Han visto a Neymar?
Sí.
No. Se bota. Ustedes se paran y las lesionan y se paran y siguen jugando.
Exacto. Pues. Exacto, no, no.
Sí. Kelly.
Unos datos chiquitos, Yolanda, que dice la gente no va a fútbol y no ve fútbol. Una noticia de ayer: la final del Mundial de 2019 de fútbol femenino de Francia se va a jugar el 7 de julio en el Lyon, y se vio cómo se agotaron las entradas en 31 minutos exactos. No hay entradas para este partido. Y datos de Eurosport: 55.000 asistentes a la liga, a la Bundesliga en Alemania. La Bundesliga femenina es impresionante, Yolanda. Sí se puede, y la gente sí va a fútbol y sí vemos fútbol las mujeres y lo juegan.
Yo quiero una foto con la superpoderosa.
Muy bien,
por favor,
Isabela, gracias.
Con las grandes periodistas y las superpoderosas nos podemos tomar una.
Claro,
muchas,
que nos
muchas gracias a ustedes y feliz Día de la Mujer a todas las colombianas y a todas las que estamos aquí sentadas.
Yo Melissa, si gracias. Melissa, gracias. Perdóname un segundo.
Muchísimas gracias. Feliz Día de la Mujer a todos, a todas, a todo el país, a todas las mujeres, y queremos que esto sea un movimiento de las mujeres, no solamente de las futbolistas.
Claro.
Y Natalia, gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y estamos todas aquí unidas. Feliz día para todas. Vamos a seguir luchando. También las invito a que estén el lunes pendientes a la reunión que vamos a tener con la federación para sacar conclusiones de todo lo que está pasando.
Isabel Echeverri, Melissa Ortiz, Natalia Gaitán, jugadoras de fútbol, jugadoras profesionales que están jugando en el exterior y que quieren tener la oportunidad de seguir aquí, de ser de la Selección Colombia, de seguir en la Liga Profesional. A ver si los señores directivos del fútbol escuchan y si la empresa privada, que es el llamado que se está haciendo desde aquí, entiende también que hay que apoyar el fútbol femenino, que además es una buena apuesta, es una buena apuesta. No es solamente que se haga por cariño con las mujeres, es que es una apuesta inteligente desde el punto de vista comercial. Y ese es un mensaje que están mandando estas mujeres, para quienes no queda otra cosa que un aplauso fuerte. Okay.